¿Qué me pasó, no? En algún momento ayer escuché esta melodía, esta canción, y dije, ¿de quién es esto? ¿De quién es esto? ¿De quién es esto? Estaba seguro que la habían usado en algún programa de televisión uruguayo en algún momento, hace años ya, y que aparte pertenecía a una película. Vino Ernesto Quenone con su programa que uno le tararea una canción y te dice a quién le, de quién es.
¿En serio? ¿Quenone? Ah, pero te llenaste, Quenone.
Sí.
¿Lo patentaste eso?
No, no, es el software libre.
Ah, bueno.
Quenone.
Wikicommons.
Wikicommons. Y efectivamente, le tarareamos la canción y saltó el autor. Y dije, pa, mira, era de esta película. Y acá estaban tirando nombres de directores de qué película era, ninguno de los dos le invocó.
A mí me suena esto,
Es muy conocida. Yo creo película. Que, no sé si lo usaba Chic Parisien, ponele, en su propaganda o alguna casa de ropa. Pero aparte perteneció a una película de la década del 60.
La década del 60.
A ver si alguien de la audiencia reconoce esta música. ¿A qué película pertenecía?
42 directores.
Sí,
ninguno. Fellini, Truffaut, Resné, Godard. Leo tiró otro.
Pam, 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 para, para, pam, para, pam. ¿No?
Ah, esto ¿qué es?
8810 o suena tremendo respectador.com.uy. Para los que entre los que invoquen, hacemos sorteo de Grapamil Serrana y entradas para el cine.
Bueno,
Leonardo, bienvenido. ¿Te gusta esta música? ¿Te lleva a mejores épocas? ¿A tu juventud?
Bueno, no, Pedro, ¿no? Que tan viejo no soy, ¿no? Sería mi infancia en todo caso, ¿no?
Bueno, en verdad sería a tu infancia.
Claro, ¿sí? Mi infancia. Porque... temprana infancia.
Pero no te sentías como más resguardado en tu infancia.
No me sentía nada, ¿no? La verdad que no sentía nada. No, no sé si estoy muy
insensible. Ya desde chiquito no sentías nada, no sentía Leo. Nada. Bueno, todo el mundo le pegó, la verdad que yo era el único que no sabía.
¿En serio?
Pa, pero salado, todo el mundo puso pa, 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 pa. Esta música es de esta película.
Voleo ni idea.
No.
Es para una generación encima de la generación Abarcón.
Sí, claramente. Claramente, o gente que realmente...
Que sabe de
cine. Es una película muy, muy conocida, ¿no?
Gente que sabe de cine o de música.
Y que marcó época. Pero aparte también yo pregunto qué publicidad utilizó esta música, que es lo que realmente a mí me desquicia.
¿Es con Belmondo la película?
No.
¿Jean-Paul Belmondo?
Acá tiene Leonardo.
¿Alain Delon?
No.
¿Una película con Delon?
No.
Es una película con este otro, Yves Montand.
No.
¿No es con Yves Montand? Me estoy quedando sin gente de los 60.
Me está quedando sin gente. No.
Me parece que el director que...
No, Ali puso Godard por ahí, pero no es Godard.
Pero otro director que ponen ahí lo había dicho.
Ojo. Te tiré el director y no me lo...
Nunca dijiste el nombre del director.
Dije René Truffaut.
No.
¿Sí?
No es el director. Acá tengo dirección... Producción...
Dirección Alain Resné.
Guión... Y las protagonistas son Anouk Aimé y Jean-Louis Trintignant.
Trintignant lo dijo.
Sí, pero dijo como no, pero no como director.
Lo dije Trintignant.
Dijo el nombre del actor.
Estuve ahí, estuve en el palo.
Estás
No le enfocaron.
Ocultando información.
No le enfocaron y punto.
Bueno.
Transcurre en Deauville, la película.
Ah, qué lindo. En el balneario mediterráneo.
Ahí no será la que se
Mediterráneo, no, perdón.
Del otro lado.
Del otro lado.
Sí. Bueno, en fin, queda planteada la consulta. Y sobre todo me interesa que me digan de qué publicidad uruguaya salió la canción también. Leonardo Abergón, ahora sí, oficialmente buenas tardes.
Buenas tardes.
Y hablemos de comida.
Vamos a hablar, sí, de un documental que se llama Comida Sociedad Anónima, o en inglés Food INC. Que llegué a su conocimiento a través de un. Lo puso en las redes sociales la revista chilena The Clinic, que es una revista chilena muy buena, y puso este documental que trata sobre lo que comemos. Está obviamente hecho en Estados Unidos y se centra en lo que comen los estadounidenses, pero hay mucha cosa que uno puede hacer el paralelismo con lo que comemos todos.
¿Ese chori de carrito, por ejemplo?
Quizás la diferencia más grande es la carne vacuna, que en Uruguay todavía la mayoría del ganado vacuno se cría libremente en las praderas. En cambio, en Estados Unidos la mayoría se cría en granjas de criado intensivo.
Granero.
Sí.
Tipo fildota, sí.
Fildota.
Con granos, ¿no?
Exacto. Pero en Uruguay eso está ganando terreno también.
Existe.
Y va creciendo, ¿no? La película empieza con un golpe duro que es la cría de pollos. Te muestran
un clásico, ¿no?
Golpe duro y que te deja sin ganas de comer pollo durante el resto de tu vida, prácticamente. Te deja sin ganas de comer pollo.
Esa imagen de todos los pollos juntos con
un criadero enorme, sí. Así gigantesco, un gallinero en el cual los animales no pueden moverse, hacen sus necesidades uno encima del otro.
Una sala de tortura.
Crecen a un punto en el cual alimentados con raciones especiales, sí. El desarrollo muscular es más rápido que el de los huesos, y como aparte no se mueven, cuando si uno los pone a caminar, no pueden caminar, se tambalean, se caen, terrible. Y
a mí mi tía abuela me decía que la piel del pollo era la caspa del pollo, no sé por qué, de chiquito, mi tía abuela me decía eso.
Muerta.
Y a partir de ahí le agarré asco a la
piel. Déjalo tranquilo acá.
Un gran mito, ¿no? Porque obviamente no tiene que ver con
lo cierto es que los pollos nunca se criaron, en la época de tu tía abuela no se criaban los pollos como...
Tenían
caspa. Pero siempre tuvo mala prensa el pollo, porque en esa época me decían que la piel era caspa.
No sé si siempre tuvo mala época, yo había leído un viejo refrán, que ya está caído en desuso, que decía que cuando un pobre come pollo, uno de los dos está enfermo. Porque, digamos, era una comida cara, que el pobre solo accedía en un hospital, estando enfermo, digamos, y el pollo solo era barato si era un pollo,
si era un pollo enfermo.
Malo, digamos.
Claro. O sea que el pollo en un momento tuvo fama de ser un
manjar caro.
Un producto para la gente con alto poder adquisitivo.
Exacto, exacto. Pero ya no. Y en la película lo que muestran es que el último... Muestran un sistema, ahora vamos a escuchar un pedazo del documental en que habla una productora, ¿no? ¿Cómo es el sistema en Estados Unidos? No sé si en Uruguay será tan así. Uno quiere sumarse a las grandes cadenas avícolas, ¿no? Suponer que uno cría gallinas, pero quiere, bueno, sumarse a una cadena avícola que le compre lo que produce y tenga la producción ya colocada. Entonces necesita producir de cierta manera. La compañía avícola te da un préstamo, vos pones el gallinero como ellos quieren, ellos te compran, pero ese préstamo te obliga a pagarles cuotas a ellos. Ellos dicen que te prestan $500,000 y vos ganas $18,000 al año, si quedas obligado para toda tu vida, digamos, prácticamente
a llevar eso.
Exacto. Entonces la película lo que muestra ahí es que la última imposición de las avícolas es para que rinda más el pollo. Ya no solo alcanza con que el pollo esté encerrado, apretado, comiendo la ración todo el tiempo, sino que tiene que estar oscuras. Si está siempre oscuras, crece más rápido, no tiene luz natural. Y en la película entrevistan a una productora que, bueno, se negó a dar ese paso. Dijo, basta, hasta acá llegué, no quiero someter al pollo a
esto.
En
algún momento se sintió sentimiento.
En algún momento no aguantó más.
Después cualquier barrabasada con el pollo.
Después, claro.
Pero dejarlo oscura ya
no quiso. Apagarle la luz al pollo es demasiado.
Exacto. Vamos a escuchar lo que dice esta señora.
Yo entiendo por qué los granjeros no quieren hablar, porque la compañía puede hacer lo que quiera en cuanto a los pagos, ya que controlan todo. Pero he llegado al punto en que no es justo lo que está sucediendo y yo he tomado una decisión. Voy a decir lo que tenga que decir. Yo entiendo por qué los demás no quieren hacerlo y yo he llegado a un punto en el que ya no me importa. Algo se tiene que decir.
A diferencia de Vince, Carol sigue usando el estilo antiguo de gallineros con ventanas abiertas.
Está muy sucio aquí dentro. Hay polvo volando por todos lados, hay excremento por todos lados. Esto no es criar pollos, esto es producción en masa, como las líneas de ensamblaje de una fábrica. Cuando crecen y dejan de ser pollitos y en 7 semanas se vuelven pollos de 2.5 kilos, sus huesos y sus órganos internos no pueden ir a la par de un crecimiento tan rápido. Muchos de estos pollos pueden solo dar unos pasos y se desploman. Es porque no pueden aguantar todo el peso que cargan.
Y la señora, sí, hay un segundo audio que no sé, después si quieren lo escuchamos, pero bueno, básicamente trata sobre esto mismo, digamos, esta cría que es que supongo que lo que comemos se parece mucho a eso, digamos.
Y sí.
Luego del pollo pasa al tema del maíz. Y ahí te plantea la película una cosa muy sorprendente, que es que de todo lo que uno... te dicen que el 90% de los productos en un supermercado norteamericano, pero no los de alimento, los productos, tienen algún componente... No, perdón. En este caso sí de los alimentos. ¿Tienen algún derivado del maíz o de la soja? La mayoría de los casos transgénicos, ¿no? Y después te dan la lista de lo que tiene maíz. Y es increíble porque, bueno, tiene maíz o soja, la carne de las hamburguesas, el queso, los jugos de frutas, pero también las pilas y los pañales. Es decir, es la industria del maíz ha colonizado todo, ¿no? A través del jarabe para endulzar las bebidas y de cosas. Y después te dicen, bueno, y los animales son alimentados con eso también. Y también, por ejemplo, el pescado que uno come, hasta el salmón que es de granja, es alimentado con maíz ahora. Y bueno, y la mayoría es transgénico, ¿no? Te dice que, por ejemplo, en Estados Unidos, el 78% de los alimentos que vos podés comprar en un supermercado, 78%, tiene alimentos transgénicos, algún ingrediente transgénico. 78%. Bueno. Después de ese tema, que ya cada tema te va dejando, pasa al ganado vacuno según cómo lo crían en Estados Unidos, ¿no? Lo crían de vuelta en estas granjas, está alimentado con carne, granos, en fin, donde defecan entre ellos también y están parados en excremento hasta las rodillas, dice, por lo cual hay una enorme cantidad de carne contaminada con bacteria llamada E. coli, que es un y te muestran Bueno, hay un caso muy dramático de una mujer que habla en la película cuyo hijo murió, llamado Kevin, con una hamburguesa contaminada, ¿no? Con esta bacteria. Y a partir de ahí, algunos congresistas han tratado de sacar lo que llaman la ley Kevin, que es una ley que autoriza al Estado a cerrar plantas que han tenido infracciones por contaminación con E. coli varias veces. Y nunca han logrado sacar la ley adelante, ¿no? El lobby que tiene la industria cárnica es muy fuerte y no logran, por lo cual, yo agarré y dije, bueno, estarán exagerando. Y hice una búsqueda de noticias de estos últimos días a ver si había algo de este tema. Y efectivamente, había una noticia de CNN. Diciendo, CNN, empresa de Kansas, retira al mercado 50.000 libras de carne picada con E. coli. De ayer.
Ahí está.
Es decir, es cosa de todos los días, digamos, que eso es un punto en el cual en Uruguay estamos bastante mejor, me parece, porque nuestra carne, bueno, la famosa carne...
Nuestra carne sí, puede ser que ver los pollos, ¿no?
Claro. Los pollos es otra cosa, pero la vaca no crece entre sus excrementos, que es lo que pasa acá, digamos, ¿no? Impresionante. De ahí, bueno, les ahorro una escena porque sería terrible, de un matadero de cerdos, el más grande del mundo, que mata 32.000 chanchos por día en una ciudad de Carolina del Norte llamada Tar Heel.
Me gusta, que te muestra cómo los matan.
Ah, terrible.
¿Cómo es? ¿Es lo mismo que la vaca?
32.000 chanchos por día.
Por día, peor porque los chanchitos gritan, es algo, de verdad, esa escena está dura.
Pero también está por una manga, así...
Hay como un ascensor, es una cosa siniestra realmente. Está filmado ahí medio con una cámara oculta. ¿Sabe una cosa que dicen? Dicen que si las vacas comieran pasto 5 días, si a esas vacas que están en el feedlot las sacan 5 días y las meten en una pradera a comer pasto, el 80% del E. coli que tienen desaparecería. Solo con 5 días de tenerla libre a la vaca, ¿no? Y después muestran una cosa terrible que es cómo, claro, las empresas tampoco les interesa ser demandadas, ¿no? Por vender carne contaminada, en fin. Entonces, ¿qué hacen para zafar, para que no se les contamine? Crían la vaca, sí, pero quieren que la hamburguesa no tenga. Las bañan en amoníaco, te muestran unas carnes ahí, que como un relleno que le meten a la hamburguesa, de carne bañada en amoníaco. Y eso hace que la bacteria desaparezca del resto de la hamburguesa. Y eso es lo que te estás comiendo. Terrible, terrible. Si después de eso tampoco querés comer pollo y hamburguesa.
Un
tampoco.
Proceso desagradable.
Un proceso desagradable.
Bueno, acá pasaba lo mismo con la declaración sobre los panchos, ¿no?
Claro, los propios directores de Asesinados Unidos, no sé cómo se llama. La institución que nuclea a los productores de chacinado decía que no comían panchos.
Doctor Chochandi.
Verdad. La máxima autoridad de
un informe que hizo Federico Dalmau.
Sí, ahí va. Decía que no. Pancho, yo no como.
No como.
No. Yo nunca comería pancho.
¿El señor Schneck?
No, era.
Era un señor.
Un señor que...
autoridad del chacinado.
Exactamente, una autoridad del chacinado.
Bueno, acá muestran justamente que en función de estas infecciones y intoxicaciones de algunas personas con las hamburguesas, la popular conductora televisiva Oprah Winfrey dijo que ella no comía hamburguesas, que no iba a comer nunca más hamburguesas.
Ah, pues se las comió todas en su...
Había comido muchas antes y...
Sí, chiste fácil.
Y bueno, pero está picando.
¿Qué le ocurrió a Oprah? Fue demandada por la Asociación Norteamericana de Productores de Hamburguesa y tuvo litigando 6 años, tuvo un costo de $1,000,000 de abogados. ¿Qué le acusaban? La acusaban de difamar al producto hamburguesa, difamación a la hamburguesa y de pérdida de ganancias. Mira, toda la ganancia que perdía. Litigó,
sí, una persona importante en Estados
Unidos. Litigó 6 años, gastó $1,000,000 y ganó. Ganó, pero gastando $1,000,000, claro, en abogados. Otra persona, usted no diga, por ejemplo.
No, porque no tiene. La juego que gano y ahí me tienen que pagar los gastos de abogados.
Si gana, pero está difícil. Y bueno, y por último, pero entre otros temas, así que vale la pena citar el caso de justamente la producción de maíz y de soja transgénica con semillas de Monsanto, en la cual usted sabe que está prohibido guardar la semilla y que año a año hay que comprar semillas a Monsanto de vuelta para volver a plantar, ¿no? Y ahí muestran una cosa que yo no sabía, una especie de policía que tiene Monsanto vigilando que nadie vuelva a plantar semillas, y gente que ha ido a la justicia, gente que ha sido acusada, incluso una persona que fabrica un aparato que al cosechar separa la semilla para que tú puedas plantar de vuelta. Son aparatos, máquinas que existen desde el siglo XIX. Y el tipo fue llevado por fabricar esa máquina, que en realidad cada uno la podía comprar si quisiera, yo que sé, de adorno, en fin, a la justicia por Monsanto, porque algunos la usaban para separar semillas y volver a plantar, y el pobre fabricante fue llevado a la justicia y finalmente tuvo que transar por no tener más dinero para bancar los juicios.
Es,
¿no?,
como el derecho de autor de las semillas, sí. El sentido que tiene que controlar, porque...
Es el derecho de autor de las semillas. Claro, sí, ellos patentaron la semilla.
Una patente.
Exacto. Pero lo que hacen, por ejemplo, muestran un caso de un productor empecinado en plantar la semilla tradicional, no transgénica, entonces puede guardarla, pero por tener plantíos transgénicos vecinos a su cultivo, su... semilla también recibió polen, sus plantas recibieron polen transgénico y ya tienen una parte transgénica, entonces tampoco lo dejan a él, aunque nunca compró semillas de Monsanto, plantar, guardar sus semillas, ¿no?
Bien.
En fin, una película que te deja inquietante sobre todo este tema de lo que comemos. Hay una apelación final de la película que para qué decir, ¿qué puede hacer uno para llevar una vida más sano, para frenar este avance de esta cosa que no es natural? El tercero.
Usted puede votar para cambiar este sistema 3 veces al día. Will I rule that river and highway? Compre de compañías que tratan a sus empleados, a los animales y al medio ambiente con respeto. Cuando vaya al supermercado, elija productos de temporada. Compre alimentos orgánicos. Entérese de lo que contiene su comida. Lea las etiquetas. Conozca lo que compra. Un alimento promedio viaja 1,000 kilómetros de la granja al supermercado. Compre alimentos producidos localmente. Compre en los mercados de granjeros. Cultive una huerta, aunque sea pequeña. Cocine una comida con su familia y coman juntos. Todos tienen derecho a comer alimentos saludables. Asegúrese de que su mercado de granjeros acepte estampillas de comida. Pídale al Consejo Escolar que provea a los niños de almuerzos saludables. La FDA y la USDA supuestamente están para protegerlo a usted y a su familia. Pídale al Congreso que haga cumplir los estándares de seguridad en los alimentos y vuelva a proponer la ley Kevin. Si dicen sus oraciones, recen por recibir alimentos que nos mantengan sanos a nosotros y al planeta. Usted puede cambiar al mundo con cada mordisco.
Con música de Bruce Springsteen.
Sí, bien.
Seguí la rana,
¿eh?
Follow the Frog.
¿Follow the Frog?
No, ¿no vieron nunca Seguí la rana, que tiene una ranita en el envase del producto? Que quiere decir que es un producto que asegura que no hubo maltrato animal, ponele.
Ajá. Mirá.
Una cosa así.
No, no la tenía para nada.
O que se trató de preservar exigencias sanitarias lo más alta posible.
En la película muestran un norteamericano, un empresario, que ha llevado la producción orgánica a las grandes cadenas de supermercados, ¿no? Y que la, de algún modo, la ha industrializado, digamos, con éxito, digamos, ¿no? De una marca que está presente en las grandes cadenas con productos orgánicos, un poco resistida por la gente más militante, porque ven que es una especie de negocio, en fin, pero te da la opción de comprar orgánico, cosa que en Uruguay uno va al supermercado y hay muy poca cosa orgánica, digamos. Hay, no sé si quiere la feria, hay una feria en el Parque Rodó, creo, pero para los que vivimos lejos de ahí es impensable. Vos vas al supermercado y lo que ves orgánico son tres productos, y si con suerte, muy poco.
Bueno, Leo, queda colgado el link del documental en la web.
Ok.
Está bueno.
Liberen al pollo.
Tienen el pollo. Dice alguien por acá que lo pasaron hace unos años en HBO.
¿En HBO?
Alguien que te bautiza con un apellido muy extraño, dice, a ver, ¿dónde estaba? Abarkov.
Bueno, está bien.
Esto sucede en el país con mayor autoridad y poder ciudadano. Se imagina lo que debe ser en China, con 10 veces más población y donde nadie chista. Manda un saludo a este oyente.
El pollo en China obviamente no tiene derecho.
Ni el perro tampoco.
En los 80 crié de esa manera, con luz. Si alguno se lastimaba había que sacarlo. Ven sangre y se comían vivos. Y con 28 grados ambiente ya se asfixiaban, dice Carlos. Uh-huh. Bastián, pregúntale a los estudiantes de agronomía que visitan los frigoríficos y plantas de chacinados lo que opinan de los panchos. Y la intendencia de Montevideo toma medidas saludables prohibiendo la mayonesa y no los panchos.
Vos, Montevideo, nunca vieron agarrar un chancho y oír que chillo horrible, se te eriza todo, aunque lo agarres para trasladarlo.
Sí, ya sé, sí, pero sí. Acá eran los chillidos de miles, digamos, era una cosa. Claro,
una sinfonía de chillidos.
Yo, como dije, ya muchas veces yo nací entre Bosta y conozco perfectamente.
Es terrible escuchar un chancho que sabe que lo van a matar. Sí, ¿no?
Bueno, tenemos que dejarla por acá, hay más mensajes.
Le digo pero, más. Sí. En el Morrissey, en su show, pasa un video. Cuando canta la canción de los Smiths, Meat is Murder, pasa un video que de un matadero, de varias cosas, muestra los pollos, todo, pero también muestra imágenes de matadero de vacas, y bueno, salís, yo lo vi en Argentina, un país carnívoro por excelencia como nosotros, y se hizo un silencio terrible, todo el mundo asistió a ese espeluznante video, se escuchaba solo la música, nadie decidía, nadie gritaba, y luego los aplausos fueron medios apagados, digamos, por decirlo de alguna manera, y te deja muy impactado también, ¿no?
Claro.
Es la militancia vegetariana de Morrissey.
A quien le gusta el asado, lamento por...
Sí, ni que hablar. Bueno,
lamento por la vaca.
¿De quién era esta música?
Impresionante toda la gente que sabía.
Viste, ¿no? Un hombre y una mujer, en la película del año 66, Claude Lelouch, el director. ¿Y sobre qué empresa uruguaya usó?
Me diría si sí.
Me acordé. Leonardo, exactamente, que a su vez presentaba, en realidad, presentaba un programa de Isidro Cri.
Exacto.
¿No?
Doble o nada con Sisi.
¿Viste cómo te acordás,
eso
viejito?
Eso sí.
Isidro Cristiá era el que presentaba el programa de preguntas y respuestas.
Vamos a regalar algo entre las personas.
¿Nunca vieron el programa de Isidro Cristiá? Son tan jóvenes que nunca vieron Isidro Cristiá.
Yo, por algo, de algún lado la recordaba esta música, ¿no? Y no era de la película, porque la película
Es que no le dice que no,
patentó un programa que reconoce canciones, no puede hacer nada más.
Vamos a sortear. Entrás para el cine o algo entre todas las personas que escribieron.
Sí, ni que hablar.
Poniendo el nombre de la película.
La última, los gritos de los chanchos los usan mucho para películas de terror, para hacer los ruidos de monstruos. Mirá, no tenía ese recurso. Gracias, Leo, nos vemos el martes que viene.
Nos vemos.
Suena tremendo.